por tus audífonos, apaga todas las luces y ponte cómodo, que ya comienzan 30 minutos sin retorno. Yo soy Melissa Ey y te estaré guiando en lo más profundo y oscuro del caótico mundo en donde vivimos. En el episodio de hoy vamos a meternos un poco a la mente de un asesino. Hay múltiples clasificaciones de asesinos, pues dentro del perfil de una persona que mata siempre habrá un factor común. Una de las clasificaciones de asesinos que a mí en lo personal se me hace la más precisa es la del doctor Michael Stone. Él es un psiquiatra. Él tiene años estudiando la mente de un criminal, la psicología de un asesino, y él hizo este como índice de maldad, que es que le llaman, tiene una serie y todo, y es de 22 niveles. A mí me gusta su clasificación porque dentro de ella mete a todo tipo de asesinos, no solamente seriales, no solamente en masas, sino todo tipo de asesinos. Entonces, hoy vamos a ver más o menos cómo funciona la mente de un asesino y cuántos asesinos hay, qué tipos de asesinos hay. El índice de maldad comienza por categorías. La número uno son todos aquellos que han matado, pero exclusivamente en legítima defensa y que no muestran ningún tipo de tendencia psicopática. En el número dos podemos ver amantes desesperados que llegan a cometer un crimen pasional. Pero a pesar de que son egocéntricos o inmaduros, ellos no son psicópatas. El número 3 tiene cómplices no psicopáticos de homicidas. Se caracterizan por una personalidad impulsiva con rasgos antisociales. O sea, es esta persona que, digamos, ayuda a un psicópata, que es más manipulable, pues. En el número 4 son individuos que matan en autodefensa, pero que previamente provocaron a su víctima en gran medida. Digamos que prepararon toda una situación para ser atacados, para así poder asesinar a alguien. Son personas con un coeficiente intelectual más elevado, a diferencia de los número 3 que lo hacen, pues a veces por amor o por una amistad o por ser parte de un grupo. Recordemos que esto es una escala, es un índice de maldad, pero es una escala, vamos a ir de menos a más. Entonces el número 5 ya son individuos psicológicamente traumatizados y desesperados que matan a familiares que abusaron sexualmente de ellos u otras personas. Por ejemplo, drogadictos que matan por mantener su vicio, pero que no poseen características psicopáticas significativas y muestran un verdadero remordimiento por sus actos. Como no son psicópatas, ahorita vamos a hablar de un sociópata y de un psicópata y de las diferencias. Pero en el número 5 todavía no son psicópatas, son personas que sí diferencian el bien y el mal, sí sienten una empatía y sienten mucho remordimiento por lo que hicieron. En el número 6, Michael Stone nos describe a estas personas como homicidas impetuosos y con la cabeza caliente, quienes no obstante no tienen características psicopáticas marcadas. El número 7 son individuos con un alto grado de narcisismo que matan a sus seres queridos por celos o por envidia. Algunos pueden sufrir ciertos tipos de psicosis. O sea, aquí ya vamos entrando a las personas que tienen lesiones cerebrales. Ya es un daño genético y un daño bioquímico lo que los hace actuar así. En muchas ocasiones, en otras no. En otras a veces pueden ser nada más sociópatas, pero todavía no son psicópatas. El 8 son individuos no psicópatas, pero con furia reprimida, que llegan a matar cuando algún evento los enciende o se desencadena. Es tipo esta personalidad a la que le dicen cerillo, o sea que pueden estar muy tranquilos o pueden estar sin tener pensamientos de matar y hay algo que desencadena toda esta furia, que desencadena toda esta ira reprimida. En el número 10 son los asesinos que mataron a gente que se interponía en su camino o que mataron, por ejemplo, a testigos de sus crímenes. Ellos se caracterizan por tener una personalidad egocéntrica, pero no en todas las ocasiones psicopatológica. O si son psicópatas, no es claramente distinguible. El número 11 son psicópatas egocéntricos que mataron a gente cercana en su camino. El número 12 son psicópatas hambrientos de poder que mataron para conservar su poder intacto. El número 13 son homicidas psicopáticos con personalidades trastornadas y llenas de furia, quienes perdieron el control de sus peores emociones o no pudieron reprimirlas. El número 14 son conspiradores psicopáticos que matan para beneficiarse. El número 15 son psicópatas que asesinan a sangre fría o que cometen múltiples homicidios. Ya estamos entrando a niveles más altos. En cada uno de los niveles hay muchísimos ejemplos que también vamos a estar comentando ahorita. Pero quiero que entiendan bien, el índice de maldad que les digo es de lo más completo, que habla de asesinos y incluye a todos, no simplemente asesinos seriales o no simplemente asesinos en masa o asesinos violentos. Aquí van incluidos todo tipo de asesinos, incluso personas que jamás en su vida hubieran asesinado de no ser por una cosa, de no ser por un factor, o incluso también que fue para complacer de alguna manera a alguien, ya sea a su pareja o a un familiar o lo que sea. Son personas con, como le podríamos llamar, que esto es algo más científico, pero como suele llamar la gente, son personas con la mente más débil. Entonces se ven involucradas en esas situaciones por la compañía que tienen, por las personas con las que están, simplemente para complacer a otra persona. El número 16 son psicópatas que cometen múltiples actos atroces en extrema violencia. El número 17 son asesinos seriales con perversiones sexuales y torturadores. Asesinos entre los varones, la violación es su principal motivación y el posterior homicidio tiene por finalidad evitar que sus víctimas lo denuncien o reconozcan. Por lo tanto, la tortura sistemática no es su principal factor de interés. El número 18 son homicidas que suelen torturar previamente a las víctimas. En este caso, el homicidio es su principal motivación y no tanto la tortura. El número 19 son psicópatas inclinados hacia el terrorismo, la subyugación, intimidación y violación. El número 20 son torturadores y asesinos psicopáticos en quienes la tortura sí es la principal motivación. Ellos disfrutan ver sufrir a las personas. Cada tortura que le hacen a una persona es como un orgasmo. Muchas veces, de hecho, ellos solo encuentran sus orgasmos o su satisfacción sexual en torturar a sus víctimas. El número 21 son psicópatas obsesionados en la tortura, pero de quienes no se sabe a ciencia cierta si han cometido o no homicidios. Hay veces que no matan o llegan a matar, pero no es con esa finalidad. Ellos nada más quieren torturar. Y el último nivel de esta escala son torturadores y asesinos psicopáticos en quienes el sadismo es su principal motivación. Comúnmente sus crímenes involucran tortura prolongada, sexual o puede ser también no sexual, seguida por el asesinato de sus víctimas para esconder los rastros. En este último nivel, muy triste y muy impresionante también, hay muchos ejemplos de asesinos que forman parte de la escala del índice de maldad del nivel número 22. Ahorita les voy a hablar de lo que es un psicópata, de lo que es un sociópata y las diferencias que hay entre los dos, porque muchas veces se suele confundir. Y la cosa es que generalmente un sociópata no mata y un psicópata sí mata. Es muy raro que un psicópata no se convierta eventualmente en un asesino. Yo les quiero hablar de estas diferencias entre un psicópata y un sociópata porque siempre existe esta confusión y siempre muchas personas piensan que en asesinos el rasgo que los caracteriza es que son sociópatas y no es así. Hay algo en común entre un psicópata y un sociópata que es de hecho una característica que regularmente tienen todos los asesinos, que es desde muy niños torturan y asesinan animales. Pero eso puede ser de sociopatía o psicopatía. De hecho, el trastorno de la sociopatía todavía no es tan entendible. Es Pues sí, no se entiende muy bien porque un psicópata tiene una lesión cerebral. Es por eso que se entiende más a un psicópata, es por eso que se entiende más este trastorno, porque se sabe de dónde viene. Ellos tienen un desbalance genético y un desbalance químico. Le faltan estructuras neurológicas para desarrollar lo que es la moralidad y la ética. Los psicópatas, pues la psicopatía es un trastorno antisocial de la personalidad. Ellos tienen la empatía y los remordimientos reducidos, su carácter es desinhibido, son sádicos, son narcisistas y son peligrosos porque tienen una tendencia muy fuerte a la violencia. Tienen un instinto depredador, como ya lo hemos visto en bastantes casos. Ellos no muestran remordimientos, no sienten empatía. Cuando están haciendo daño, no ven a la persona, no sufren con ella, o sea, no les duele. No es como una persona como nosotros, si vemos a alguien que se cae o si vemos un accidente, no tienen ese sentido de impresión ni de empatía. Ellos ven a las personas, ven a cualquier ser humano como un objeto. Ven a las personas como objetos para llegar a un fin. Como nosotros, una ramita, una, no sé, lo que te imagines que lo ocupas para hacer algo, ellos así ven a otras personas. La única persona a la que no perciben así y la única persona a la que no le harían ningún daño es a su hijo o a sus hijos, porque los ven como extensiones de ellos mismos. Entonces, esa es una característica muy fuerte de un psicópata. Y lo malo aquí es que no son fáciles de identificar. Un psicópata no es como que veas a una persona y que, ay, es bien amable, es un psicópata. Porque muchas veces hacen este juego de que, ay, yo soy bien inteligente y soy bien amable, entonces soy psicópata. No, así no funciona. La lesión que tienen es la responsable del miedo y del juicio. Ellos no tienen sentido del bien ni del mal. La psicopatía no se rehabilita. Una característica que ellos comparten, sí, con los sociópatas es que son encantadores. Un psicópata sabe imitar muy bien las emociones de una persona normal, como el asco, como el amor, y es por eso que pueden pasar desapercibidos en la sociedad. Los psicópatas, a pesar de que no lo sienten, lo imitan muy bien porque tienen un coeficiente intelectual muy elevado, superior al de cualquier persona. Y miren, para que me entiendan, yo decía, tenía un dicho, no es un dicho, pero yo decía algo así como que todos los asesinos son psicópatas, pero no todos los psicópatas son asesinos. Y bueno, espero que les quede igual de claro que me queda a mí o que yo lo esté sabiendo explicar, que me esté sabiendo expresarme. Los sociópatas son mentirosos patológicos, son manipuladores, a veces también tienen lesiones cerebrales, pero no siempre y no las mismas que tiene un psicópata, si no sería un psicópata. Carecen de la capacidad para juzgar la moralidad en una situación. Ellos sí se rehabilitan, sí pueden pasar por un tratamiento, sí se cura, digámoslo así. Y yo decía que no son tan comprendidos porque no se sabe de dónde viene. Se dice que hay veces que son desde la familia, pero todavía no hay algo que defina cómo una persona se vuelve un sociópata. Es mucho menos comprendido, es lo que quiero decir. Pueden ser, como ya les dije, rehabilitados, si hay una cura, si hay una clase de terapia para que se rehabiliten. Ellos también son encantadores, pero no tienen tanto que imitar emociones porque ellos el sentido de la empatía sí lo tienen bien definido. Esa parte en su cerebro sí les funciona bien. La cosa es que muy raramente un asesino es un sociópata, pero sí lo es. O sea, las personas, los asesinos que matan por placer, que tienen el deseo de matar, no son sociópatas, son psicópatas. Entonces, espero en resumen de las características de cada uno de estos trastornos les haya quedado claro o hayan entendido a un poco mejor y sepan cómo apreciar la diferencia entre estos dos trastornos. Y también quería mencionar otra de como las categorizaciones de asesinos. Hay una que hace el FBI que de hecho fueron los que pusieron la palabra de asesino serial. Ellos fueron los que trajeron esa palabra cuando estaban estudiando el perfil de un asesino, que estaban estudiando a los asesinos por medio de entrevistas, como se ve en la serie de Mindhunter. Esa serie está muy buena, pero no solo es una serie, no es solo ficción, es algo que en realidad pasó. El FBI es el que hace los perfiles de los asesinos y los estudia a base de entrevistas y otro tipo de estudios, y le dieron nombre a los asesinos seriales. En este caso, las categorías en las que los pusieron es en asesinos organizados y asesinos desorganizados. Ojo, nada más hablando de asesinos seriales, no de todos los tipos de asesino que hace un momento les mencioné. Entonces, los asesinos organizados se caracterizan por ser metódicos y controlados, con grandes competencias sociales, así como sexuales, lo que les lleva a una mayor probabilidad de tener pareja estable o estar casados e incluso tener hijos. Además, suelen tener unas buenas habilidades laborales y una inteligencia superior. Les digo que su coeficiente intelectual es bastante elevado. Al mismo tiempo, ellos pueden mostrar trazas de personalidad antisocial o psicopática. Si nos centramos en el crimen y sus antecedentes, los asesinos organizados suelen haberse enfrentado a eventos estresantes antes de cometer el asesinato y suelen estar motivados por el control y el dominio sobre la víctima. Aquí podemos ver un ejemplo que fue BTK, este asesino Dennis Rader. Él estaba casado, tenía dos hijos, era un excelente esposo, tenía actividades familiares y actividades con su comunidad. Trabajaba para una iglesia, o sea, no trabajaba ahí, pero iba a la iglesia muy seguido. Toda la gente lo quería, era súper amable, era súper, digamos que responsable también, porque de repente se metía como de vigilante en su vecindario y era muy estricto con las normas. O sea, tiene varios detalles así, que le gustaba seguir las reglas. Mantenía bien su trabajo. Y el caso es que a este asesino, a Dennis Rader, lo encontraron hasta 25 años después. Hacía pausas muy largas entre un asesinato y otro. O sea, sí se podía controlar durante muchos años. Incluso llegaron a pensar que estaba muerto o que había sido un forastero o que ya se había ido de la ciudad, porque por muchos años nadie supo nada de él. Y de hecho, para ligar todos sus crímenes también batallaron muchísimo. Fue cosa de mucho, mucho tiempo. Al final, la policía no quiere aceptarlo, pero al final sí lo encontraron. Fue porque él hizo que lo encontraran. Pero si no hubiera sido por lo que hizo al final, nunca hubieran dado con él. Sinceramente, bueno, Dennis Rader tenía ganas de que lo capturaran y fue por eso que lo capturaron. Él tenía como esa necesidad de atención de los medios bien grande. El caso es que él puede ser un ejemplo de lo que es un asesino serial organizado. Lo de Dennis Rader está muy interesante y también lo quise incluir aquí porque sale también en la serie de Mindhunter, que también está buenísima y la recomiendo muchísimo. Y de Dennis Rader yo hice un video muy completo que pueden encontrar en mi canal de YouTube, que es Melissa con doble S e Y H. En los asesinos desorganizados se caracterizan por su actitud impulsiva, con bastante incompetencia social y sexual que les lleva a tener mayor probabilidad de vivir solos o con algún familiar muy cercano. Su poca inteligencia repercute en su falta de habilidad para el trabajo. Ellos no pueden mantener como un trabajo regular, siempre andan saltando de trabajos en trabajos, siempre son temporales. Completando su perfil psicológico, suelen mostrar una personalidad esquizoide o esquizofrénica y es frecuente que cuenten con una historia de tratamientos psiquiátricos e intentos de suicidio. Si hablamos de su motivación para cometer crímenes, suele ser frecuente que el delito se vincule a la enfermedad mental o a la gratificación sexual. Y una vez producido, no hacen esfuerzos por informarse sobre la investigación ni sobre los pasos que la policía esté dando. O sea, ellos cometen el crimen de una manera impulsiva. Hay veces que ni siquiera hay una selección de víctimas, que solamente es porque se dio el momento, porque no se pudieron aguantar. Y en otras ocasiones, que el hecho de que tengan esquizofrenia o que tengan episodios de psicosis es lo que los hace actuar de una manera errática, sin planificar y muchas veces con un propósito que no es de ellos. O sea, muchas veces su motivación es de otra persona, otra entidad, otra cosa, porque los episodios de psicosis hacen que tengan alucinaciones, igual la esquizofrenia te hace alucinar, vivir en una realidad diferente, como el ejemplo del hijo de Sam, este asesino que decía que el perro de su vecino era un demonio, que era su papá y que era él era el que le decía qué hacer. Entonces, muchas veces es así porque están afectados por una enfermedad, por algo ya químico, un desbalance químico en su cerebro, les falta litio, les falta... No son atendidos, pues. Entonces, actúan de maneras bastante erráticas. En otros casos, no están enfermos y, como quiera, son personas muy impulsivas que actúan porque se les da la oportunidad sin estar preparados, sin planear lo que van a hacer y sin pensar qué vendrá después. Yo tengo la idea de que, por decir, en los asesinos desorganizados dicen que no hay una selección de víctimas porque lo hacen sin planearlo, ¿no? Pero yo creo, y esto es algo que me quedé pensando un día, que realmente siempre cuando se trata de un asesino serial, inconscientemente hay una selección de víctimas. Siempre el inconsciente te hace actuar de maneras y siempre hay una relación entre cada una de las víctimas. Y teniendo la relación puede ser cualquier cosa, pero el inconsciente siempre actúa. El subconsciente siempre actúa y siempre va a haber una relación si las víctimas fueron asesinadas por la misma persona. Pero eso es algo que ya llevaría más estudio. Hay muchos asesinos que actúan de esa manera y pues obviamente son fácilmente capturados. Y más ahora que el ADN juega un papel muy importante en cualquier investigación. O sea, y no solo el ADN, ya hay mil maneras de dar con un criminal. Entonces, esas fueron las clasificaciones de los asesinos. Me parece muy interesante como meternos en la mente de un asesino y que ustedes vieran también más o menos cómo funcionan los asesinos. Obviamente, la mente humana es demasiado grande, la psicología del ser humano es un tema difícil de abarcar. Pero sabiendo eso, yo creo que esto es lo básico, más bien, esto es lo básico que tienes que saber. Para finalizar, tengo para ustedes la historia de un asesino serial que atormentó gran parte de Estados Unidos durante muchísimos años. Esta historia va a ser contada en voz de Oscar Montes de Oca. Es una persona con la que yo trabajo en Criminal Arket. Ahí él hace bastantes videos bien interesantes. Yo les sugiero que pasen a checar su canal de YouTube. Está como Criminal Arket. Y pasen a ver su trabajo que está increíble. Para el mes de octubre ya tenemos bastantes cosas planeadas. Va a estar increíble, ¿qué les puedo decir? Los dejo con la historia de este criminal y espero que la disfruten.
El día de hoy hablaremos de Ted Bundy. La infancia de Theodore Robert Caldwell distaba mucho de ser feliz. El 24 de noviembre de 1946, cuando Ted llegó al mundo, su madre Eleanor Lucy Caldwell era muy joven y lo rechazó, por lo que tuvo que ser criado por sus abuelos, quienes le mintieron, asumiendo la identidad de sus padres. Su abuelo era un hombre desagradable, aficionado a la pornografía y al maltrato humano y animal. Golpeaba constantemente a su esposa, la abuela de Ted. En consecuencia, desde pequeño empezó a desarrollar problemas psicológicos debido al rechazo de su madre y a la violencia familiar. Era inestable y antisocial. Y con el tiempo, llegó a convertirse en uno de los asesinos seriales más buscados y enfermos de Estados Unidos. Ted Bundy. La historia. Nadie se explica cómo un hombre acusado de tales crímenes tan abominables podía despertar la curiosidad de miles de mujeres que lo seguían como si se tratara de una estrella de rock. El juicio de Bundy siempre estaba lleno de fanáticas que gritaban como si fuese John Lennon. Él aparentaba ser un hombre normal, coherente, carismático y hasta atractivo. Durante la adolescencia, Bundy disfrutaba atrapar animales y torturarlos, solo para después acabar mutilando sus extremidades. Fue un estudiante aplicado y con buenas notas en la Universidad de Washington y en la Universidad de Puget Sound de Tacoma. Consiguiendo una licenciatura en psicología, él trabajó en varios lugares sin durar mucho tiempo en ellos. En 1967, se enamoró de Stephanie Brox, una joven de una familia de clase alta. Brox fue el sueño hecho realidad de Bundy. 2 años más tarde, ella se convirtió en psicóloga y abandonó a Ted, pues creía que era indiscreto y mediocre. Bundy nunca superó este suceso y se obsesionó con ella. Insistentemente, él mantuvo contacto con ella a través de cartas con el afán de volver a conquistarla. Dejó los estudios durante un tiempo, y después volvió a la Universidad de Washington para finalmente matricularse en Derecho. Fue considerado un estudiante brillante y estimado entre sus docentes. Al mismo tiempo, inició una relación de 5 años con Elizabeth, quien era divorciada y tenía una hija pequeña. Sin embargo, Elizabeth desconocía que su novio más tarde se convertiría en un enfermo y depravado asesino serial. Elizabeth no sabía que Ted salía con una chica de San Francisco, con la que aún mantenía contacto mediante cartas. Durante 1969 y 1972, era el hombre perfecto. Estuvo involucrado en actividades comunitarias, incluso fue condecorado por la policía de Seattle, ya que salvó a un niño de ahogarse. Se relacionó en la política con figuras importantes de Estados Unidos. Como dije, el hombre perfecto. Cosa que no le duró mucho tiempo, porque todo cambió en 1973, cuando se reencontró con Brox, con la que mantuvo una relación que duró entre el verano e invierno de ese mismo año. Al final, Bundy la abandonó sin que ella volviera a saber nunca más de él. No fue hasta el 4 de enero de 1974 que comenzó la locura. Entró en el cuarto de la universitaria, Johnny Lins, de 18 años. La golpeó con una palanca metálica y la violó con una pata de la cama. Al día siguiente, la chica fue encontrada malherida y sobrevivió con un daño cerebral permanente. Bundy tenía solo 27 años. Y 27 días después, atacó a la estudiante de psicología de la Universidad de Washington, Linda Ann Haley, de 21 años. Bundy entró en su dormitorio, la dejó inconsciente con un golpe y la sacó de la escuela. Nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente. La policía no estableció ninguna conexión entre las dos agresiones y tampoco se hicieron mayores pruebas ni estudios de la escena del crimen. Los restos de Linda fueron descubiertos un año después en una montaña cercana. Durante la primavera y verano de 1974, desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes. Se calcula que fueron 8 víctimas de las que atacó de noche, hasta que comenzó a hacerlo de día. La policía había iniciado una investigación y contaba con descripciones acerca de un hombre que solicitaba ayuda a las chicas que jamás volvían a ser vistas. El individuo tenía la particularidad de ir cargando libros y llevar un brazo enyesado. Hubo testigos que observaron un hombre que solía tener problemas para arrancar su Volkswagen, el cual había sido visto merodeando el mismo sitio donde desaparecieron las dos jóvenes asesinadas. El 9 de febrero de 1974, Karen Valenzuela, de 20 años, desapareció en Vancouver, Canadá. Su cadáver no fue descubierto hasta el mes de octubre, junto a otro cuerpo sin identificar. El 11 de febrero de 1974, desapareció Nancy Wilcots, de 16 años. Su cuerpo nunca fue hallado. El 12 de marzo de 1974, Donna Manson, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campus de la universidad en la que estudiaba. El 17 de abril de ese mismo año, Susan Rancourt, de 18 años, caminaba por los jardines del Central de Washington State College cuando desapareció. Un mes más tarde, desapareció Roberta Parks, de 20 años, quien había quedado con unas amigas para tomar café. Nunca llegó. Parks se encontró con un hombre aparentemente lesionado, que le pidió ayuda para subir unas cosas a su auto. Jamás fue vista de nuevo. El 1 de julio de 1974, Brenda Mall, de 22 años, salió de la taberna de Flame, en Burien, Washington, después de comentar a sus amigos que iba a buscar a alguien que la llevara a Sun City, California. La última vez que la vieron estaba hablando con un hombre con un brazo enyesado. 19 días más tarde, se descubrió que Val nunca llegó a su destino. El 11 de junio de 1974, Georgian Hawkins, de 18 años, desapareció después de despedirse de su novio e ir a buscar unos libros para un examen de castellano. Su compañera de habitación y la encargada del dormitorio reportaron su desaparición en la mañana siguiente. El 14 de julio del mismo año, la universitaria Janice Ott dejó una nota a su compañera de habitación avisándole que se iba en bicicleta al parque del lago Sammamish. Ahí se le vio conversar con un hombre que tenía el brazo enyesado y le pidió ayuda para cargar libros en su auto. Días después volvió al mismo parque y secuestró a Dennis Naslop, la cual pasaba el día con su novio y sus amigos. Los restos de Janice y Dennis fueron encontrados en agosto de 1974 en el mismo lago de Sammamish. Bundy despistaba a la policía porque sabía cómo alterar su aspecto físico. Se cambiaba el peinado, se dejaba crecer la barba y bigote, o se los afeitaba. También cambió de residencia, a Midvale, en Utah, donde el 30 de agosto de 1974 se matriculó como estudiante en la Facultad de Leyes, en la Universidad de Utah. El 18 de octubre de 1974, asesinó a Melissa Smith, la hija del sheriff local. La secuestró mientras iba a pasar la noche en casa de una amiga. Su cadáver fue encontrado 9 días después, en el Summit Park. El 30 de octubre de ese año, desapareció Laura Amy, de 17 años, cuando volvía de una fiesta de Halloween. Su cadáver fue encontrado en los montes de Wayshed, mostrando signos de haber sido golpeada en la cabeza, con una cuña de metal y violada. Sin embargo, parecía que Bundy conocía a la joven, debido a que muchos testigos amigos le contaron a la policía que estuvo acosándola y apareciéndose en lugares que la muchacha conocía. La policía inició una investigación y descubrió similitudes en el modus operandi con algunos asesinatos ocurridos en Washington. Entre ambas comisarías, elaboraron un retrato hablado del posible aspecto que tendría el asesino. Esta fue la primera pista que tenían para dar con Ted Bundy. A lo largo de este documental, hemos visto los orígenes de Ted Bundy, abarcando desde su niñez hasta sus homicidios en serie. ¿Qué te pareció este capítulo? Si te gustó este podcast, compártelo. Sigue a Melissa Hay en sus redes sociales. Y sígueme a mí. Tú sabes bien quién soy. Y nos vemos muy pronto.